La palabra infalible quiere decir que no falla. No hay error en este libro. A ningún hombre, a ningún pastor, a ningún sacerdote, a ninguna persona se le puede decir que es infalible. Porque como humanos fallamos y vamos a morir. Pero la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios no falla. Así que hermanos, traiga siempre su Biblia. Yo les recomiendo que compren la Biblia, gracias hermano Lupe, la Biblia, la Reina Valera, revisión 1960, esa es la versión que yo le recomiendo que compre, que cargue, la Biblia, Reina Valera. Esta semana pasada les expliqué, hermanos amados, dos hermanos, Casiodoro de Reina, era un monje a quien Dios le abrió el entendimiento y le puso en su corazón empezar a escudriñar la palabra de Dios. Y cuando empezó a escudriñar la palabra de Dios, se dio cuenta, hermanos, de las verdades que había allí y de las mentiras que se enseñaban en aquel tiempo por parte del el clero, el papado. Y también sintió en su corazón traducir la palabra de Dios al castellano, al español, Casiodoro de Reina. Y empezó, hermanos amados, él a escondidas, a como pudo, empezó, hermanos amados, a traducir la palabra de Dios. Y a este hermano Dios le ayudó, porque en aquel tiempo, se me olvida el nombre, pero se apellidaba Gutenberg, un alemán, inventó la prensa. Y se hizo fácil, hermanos amados, la traducción y la reproducción de la Biblia. Este hermano, Cipriano de Valera, expuso su vida para traducir la Biblia sin saber la bendición que iba a traer al pueblo de Dios de habla hispana, de habla española. Por eso usted debe conocer. Y después, otro compañero de él, que era monje, Casiodoro de Cipriano de Valera, él, hermanos amados, volvió a ayudar a revisar, ayudó al hermano para revisar la traducción correcta. Entre los dos hicieron esto, por eso se ponen los dos apellidos, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Se le llama la Biblia Reina Valera por los dos apellidos de los hermanos. Y la revisión se ha ido, hermanos amados, revisando y actualizando, no se ha ido cambiando, no se ha ido haciendo de acuerdo a la creencia de cada quien. No, hermano amado, los santos hombres de Dios que han trabajado, hombres y mujeres que han trabajado en la traducción de esta Biblia y las revisiones, son gente que ama a Dios, gente que tiene temor de Dios y que ama al pueblo, y que nunca en su vida, hermanos, perderán la salvación, nos irán al infierno por querer poner una Biblia de acuerdo a su creencia, a sus conveniencias. Toda esta gente la escogió el Espíritu Santo para que llegara la Biblia así como está en español a nosotros. Así que le recomiendo la Biblia Reina Valera, revisión 1960. Si la puede comprar, una Biblia de estudio, pues hay muchas Biblias muy buenas, como esta que tengo aquí, la Biblia de estudio. Esa es la Biblia de estudio de la vida plena. Así que, hermanos, le recomiendo esta Biblia. Cómprela y tráigala a la iglesia. Llévela a su trabajo si le es posible y úsela. En esta tarde voy a hablar acerca de por qué Dios, o cuál fue la razón por la cual Dios nos salvó. ¿Por qué Dios te escogió? ¿Por qué Dios te salvó? Voy a hablar en esta tarde acerca de la salvación que hemos recibido de parte del Señor. Amén. Y tengo aquí, hermanos amados, quiero que tengan sus Biblias listas. Ahora no tengo mis puntos allá porque no me los pidieron a tiempo, no sé qué pasó. Pero no van a aparecer allí, solamente las escrituras. Amén. Déjenme encontrar, tengo mis notas aquí. Gloria a Dios. Amén, aquí los tengo. Bien, hermanos, tengan sus Biblias listas. Vamos a entrar al mensaje de la palabra de Dios. Y el título del mensaje es El llamado que Dios te ha dado. Cuando tú vivías sin Cristo, cuando vivías en el pecado, cuando vivías sin salvación, Cuando oíste el Evangelio, cuando alguien te habló de Cristo, cuando alguien te invitó a la iglesia, allí Dios te estaba llamando a través de su Espíritu Santo para que tú le sirvieras. Así que si tú has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, tú tienes un llamado de Dios. Si no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, Dios te está llamando para que le sirvas. Y vamos a basar nuestro mensaje en Hechos capítulo 13, versículos 1 al 4. Gloria a Dios. Hechos 13, versículos 1 al 4. Búsquelo por favor. Y si tú fuiste llamado por Dios, Dios te ha dado un llamado, Dios te está llamando a servir. Dios te salvó para que seas de bendición. Dios te salvó para servir en tu iglesia, en tu comunidad y en tu lugar de labor, de trabajo. Dios te llamó para hacer luz. Dios te llamó para que la gente mire que eres diferente y que en ti hay algo diferente. Dios te llamó para que te distingas de los demás. Si tú has sido llamado por Dios, has aceptado a Jesús, si Dios ha entrado a tu vida, tiene que haber un cambio en ti. Porque la persona antigua tiene o tuvo que haber muerto cuando aceptaste a Cristo como Señor y Salvador. Gloria a Dios. Desde el versículo número 1, por favor. Si tú estás en Cristo, Dios te ha dado un llamado y tienes que tener en mente eso. Eres llamado de Dios. Jovencita, jovencito, si tú estás en Cristo, Dios te ha llamado para servirle. Gloria a Dios. Dios te llamó para servir. Mira aquí. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y luego dan nombres: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger. En la Nueva Versión Internacional dice Simón, al que le decían el negro, era morenito, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, que es el apóstol Pablo. Aquí, hermanos amados, dice: ministrando estos al Señor. La palabra ministrando quiere decir sirviendo estos hermanos al Señor. Dios había llamado a estos varones para servirle, y es lo que estaban haciendo en la iglesia de Antioquía. Estaban sirviendo al Señor en su iglesia. Y luego dice: y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. De la iglesia local, de tu iglesia, de aquí Dios te prepara. Dios te llamó a servirle primeramente en tu iglesia. Aquí, hermanos amados, yo me recuerdo a mi pastor, la iglesia donde crecieron mis hijos, la Roca de Salvación, allá en el este de Los Ángeles, una iglesia pentecostés poderosa. Le decía yo a mi pastor, yo estaba siempre, hermanos, en el altar. Era un altar así parecido a este. Había dos bancas, una de cada lado. Eran bancas y respaldo. Ahí se sentaba el pastor con su guitarra. Y como yo era líder en la iglesia, a pesar de que estaba muy joven, yo me sentaba siempre con el pastor. El pastor era como mi papá, mi segundo papá. Yo llegué a amar mucho a mi pastor. Y yo le decía: pastor, yo quiero ir al instituto bíblico. Yo estaba muy joven. Y me decía: Jorge, tienes que esperar tu tiempo y el tiempo de Dios. La iglesia, me decía él, es la universidad de Dios para el creyente. Y siempre me repetía él: Jorge, la iglesia es la universidad de Dios. Si tú quieres servir a Dios, si tú tienes el deseo, el llamado, sientes que necesitas ir a predicar la palabra, necesitas ir a testificar, tú sientes el deseo de ser un evangelista, un misionero, de ir a África, de ir a China, de ir a Rusia, hermano amado, La universidad para tu vida es la iglesia local, la iglesia donde tú asistes. Aquí es donde Dios te prepara. Aquí es donde Dios mira tu fidelidad, tu constancia, tu perseverancia. Porque mucha gente quiere servir a Dios, pero no son constantes en la iglesia. No son fieles en el servicio a la iglesia. No son fieles en sus ofrendas y sus diezmos. No leen la Biblia, no oran. Hermano amado, si salen afuera en esa situación, el diablo los va a desanimar y a destruir. Porque el llamado de Dios es irrevocable. Cuando Dios te llama, tú no puedes cerrar tus ojos al llamado de Dios. Cuando Dios tiene un propósito para tu vida, tú no puedes esquivarlo porque Dios lo va a hacer. Pero todo tiene su tiempo y su orden. Si Dios te llamó a esta iglesia, esta es la iglesia donde debes permanecer. Y debes ser fiel y debes ayudar, debes trabajar, debes apoyar. Porque ese es el lugar a donde Dios te llamó a servir y para que tú empieces a crecer. ¿Cuánto tiempo tienes que estar en la iglesia preparándote? Bueno, mira, hermano, los apóstoles, los 12 apóstoles, incluyendo Judas el traidor, estuvieron 3 años y medio con su maestro, sin moverse a ningún lugar, sin irse a ningún lugar. Hermanos, eran constantes porque Jesús los estaba llamando. Dejaron todo lo secular, dejaron, hermanos, todo lo del mundo, dejaron todo lo que les llamaba la atención para seguir a Jesús. Y en esos 3 años y medio, Jesús los preparó, los capacitó y les dio poder. Aquí en tu iglesia está tu servicio. Mucha gente se desespera y mucha gente se emociona. Hoy en día, hermanos amados, el pueblo de Dios está o quieren ver lo espectacular, a donde hay mucha gente, a donde hay, hermanos amados, y se emocionan y se van y dejan su iglesia y dejan sus pastores. Y como se fueron por la emoción, cuando se miraron cuenta que allí también hay problemas, está pasando una situación peor que en donde estaban, se van a otra iglesia y empieza, hermanos amados, el fracaso espiritual para muchos creyentes, porque andan de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. Y sus hijos, si tienen hijos, crecen confundidos, crecen con ideas de todos lados. Y entiéndame bien, hermano, hay iglesias maravillosas donde se predica la palabra de Dios. Y le damos gracias a Dios por los pastores y las congregaciones que sirven al Señor, pero todo tiene su orden. Dios te llamó a tu iglesia para servirle en tu iglesia. ¿Cuánto tiempo dijimos? Bueno, hermano amado, Hechos capítulo 1, versículos 4 al 5. Quiero que mire conmigo esto. Hechos capítulo 1, versículos 4 al 5. Miren, hermanos, estando juntos, la iglesia, los hermanos, los apóstoles, los discípulos, Jesús les dio una orden, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque ciertamente Juan bautizó con agua, pero ustedes, vosotros, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. No se vayan a ir de Jerusalén hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo. Fue una orden que Jesús les dio: no se muevan de aquí. Y ellos obedecieron. Tienes que estar el tiempo que sea necesario. Si tú tienes un llamado de Dios, Dios te está llamando, todo tiene un orden. De joven, hermano, cuando me convertí a Cristo, yo soñaba siempre con ser pastor. Y ese era mi deseo. Yo no sabía que Dios me estaba llamando a ser pastor, pero ese era mi sueño. Cuando yo iba a las confraternidades de jóvenes o de varones casados, porque yo era soltero, y miraba a los pastores en el púlpito, miraba a los evangelistas, yo decía, yo puedo predicar, yo quiero ser un pastor. Yo, hermano, yo quería correr, pero el pastor me decía, Jorge, tranquilito, mijo, la iglesia es la universidad de Dios. No te muevas. Va a llegar el tiempo en que vas a ir al instituto bíblico, va a llegar el tiempo en que Dios te va a preparar, pero tiene que hacer en su tiempo. Y saben, hermanos, tuve una experiencia. Mi pastor me dijo eso, yo estaba nuevo. Yo dije, a lo mejor el pastor me está diciendo porque no quiere que me vaya. Porque me quiere tener aquí. Y miren, hermanos, me fui a un instituto de las Asambleas de Dios que está en La Puente. Ahí está un instituto grande de las Asambleas de Dios. Y fui y me inscribí. Y llené la aplicación, llené todo y me dijeron, ¿a qué iglesia perteneces? La Roca de Salvación, mi pastor es Carlos Guzmán. ¿Tienes permiso de tu pastor para estudiar? Pues no. Tienes que pedir permiso a tu pastor. ¿Tienes llamado de Dios para ministerio? Pues no sé. Porque cuando estás nuevo no sabes qué Dios tiene para ti. Y Dios es testigo que te estoy diciendo la verdad. Ok, ¿tienes documentos legales? Yo dije, pues aquí va, preguntan eso también. Y hermanos, yo era ilegal. Y pues tuve que poner no. Y me negaron poder ingresar al instituto bíblico. Y me vine triste y decepcionado. Y esa semana, en un servicio de oración, como el que vamos a empezar mañana, Dios usó a una jovencita que era una jovencita poderosa en el Espíritu Santo y en la palabra. Y vino y oró. Yo estaba allá, no sabía nada de qué había pasado y me puse a llorar. Porque no habían aceptado, yo quería ir. Y vino y oró por mí, hermanos, y el Espíritu Santo empezó a hablar a través de ella. Porque el Espíritu Santo usa personas para hablarnos. A lo mejor en una predicación como la que estoy dando. Y oró conmigo, empezó a hablar en lenguas, y el Espíritu Santo me dijo, ¿por qué andas haciendo cosas que no debes hacer? ¿Por qué andas haciendo cosas que yo te dije que no hicieras y que te esperaras? ¿Quién le había dicho a ella? ¿Cómo sabía lo que había pasado esta semana? Yo le dije, Señor, perdóname. Y me quedé quieto, hermanos amados, a servir en mi iglesia. Empecé, me recuerdo muy bien, el primer cargo que tuve en la iglesia fue ujier. No diácono, ujier. Tenía mi, ¿cómo se dice? Mi pin aquí, mi plaquita que decía Usher, no sé qué, cómo decía Usher, yo no sabía ni inglés. Usher decía ahí. Y yo, hermanos amados, me recuerdo, me pusieron en la puerta, darle la bienvenida a los hermanos. Yo me paraba en la puerta de la Roca de Salvación a darle la bienvenida con una sonrisa y siéntalos. Así que, hermano, yo estaba jovencito. Y empecé, Dios le bendiga, hermano, pásese acá. Hermanos, había unos hermanos muy amables, pero había unos que venían con cara de limón y enojados a la iglesia. Y una vez le dijo a uno, hermano, Dios le bendiga, ¿qué quiere, hermano, qué quiere? Dios es testigo que sí pasó. Siéntese, yo me siento donde me dé la gana. O había veces, venga, hermano. Véngase, aquí mira, aquí hay lugar. Ahí venía yo, hermanos. Y cuando hacía así, ya estaba sentado allá. Qué vergüenza, qué pena. Ese fue mi primer puesto en la iglesia Roca de Salvación. La Universidad de Dios. Allí, hermanos amados, allí estuve creo que un año con esa cruz. Porque había hermanos muy groseros. allá en aquella iglesia en aquellos años, hermanos. Aquí no, no creo que haya eso. Ese era, hermanos amados, Dios me llamó a servir en mi iglesia. ¿Cuánto tiempo? Bueno, hermanos amados, el Señor dijo, no se vayan de Jerusalén. Hermano, no te vayas de tu iglesia por emoción a otro lugar. Si visitas otra iglesia, no te emociones ni compares. Quédate en tu iglesia. Porque muchos hermanos visitan otra iglesia, se emocionan y se van. Y dejan su cargo y dejan todo. Y es exactamente lo que van a hacer en aquel lugar. Van a irse después. Me pusieron de ujier, después presidente de evangelismo personal. Salíamos los jóvenes hermanos a evangelizar a las calles, a los parques. Ese fue mi segundo escalón de preparación para el ministerio. Después presidente de jóvenes. Después maestro de escuela dominical, junto con mi esposa. Mi esposa era maestra de niños por muchos años. Después de superintendente de escuela dominical. Dios me iba, hermanos amados, subiendo, pero requirió de obediencia, de sujeción a los pastores, de escuchar al pastor, lo que él me decía, hermanos amados, con todo respeto y reverencia, sí, pastor. Porque hoy en día no hay honor para los pastores. Algunos ni siquiera lo llaman a uno pastor. ¿Cómo está, hermano? A mi esposa le han dicho, ¿cómo está, señora? No hay honor. Pero en esos tiempos teníamos reverencia por los pastores. Jorge, quiero hablar contigo. Sí, pastor. Necesito esto. Sí, pastor. Reverencia, obediencia. Sujeción a tus líderes. Si tú vas a ser un líder, necesitas aprender a respetar y obedecer, a ser sujeto a quien esté sobre ti en el Señor. Después, hermano, de la escuela dominical, el pastor, que era un tremendo maestro, era, hermanos amados, tremendo hombre de Dios, fiel, se enfermó de sus ojos y con todo pesar me dijo, Jorge, ya no puedo mirar. Te dejo mi clase de adultos. Y yo tomé el lugar del pastor en la clase de adultos. Y yo miré el dolor que él tenía de dejar su clase, pero por causa de enfermedad no podía seguir. Qué bueno es tener gente en quien se puede depender, que sabes que están allí siempre obedientes al Señor y honrando al pastor. Qué bueno es tener gente así, hermanos. El pastor puede descansar en ese tipo de líderes, como Jesús descansó en Pedro, Jacobo, en Andrés, en gente que estaba allí dispuesta a dar su vida por él. Pero hoy en día, hermanos amados, estoy hablando en general, no hay honor en las iglesias para los siervos de Dios. Hay gente que va a la iglesia, pero hermanos amados, no se han convertido y no tienen convicción. Me hace la primera y me voy. Hermano amado, eso no es el llamado de Dios o el llamado que Dios está haciendo. Después de maestro de adultos, llegué a ser asistente de pastor en mi iglesia. Y volteando hacia atrás, ujier. Evangelismo personal, maestro de escuela dominical de jóvenes, de niños, de adolescentes, después superintendente, el encargado de la escuela dominical, el que organizaba la escuela dominical, que se encargaba de traer el material. Cada 6 meses se compraba material nuevo para la escuela dominical, para dar a los maestros, para que impartan sus clases, verificar que cada maestro tuviera su material, la clase de niños, de párvulos, de jóvenes, de adolescentes. Era algo maravilloso. No era una carga, era una delicia trabajar para el Señor. Y sigue siendo. Dios busca gente que sienta delicia en servir a Dios en su iglesia. Pasaron casi 17 años en ese trayecto en la iglesia, en mi universidad, en la iglesia Roca de Salvación. Allí, hermanos amados, crecí, allí crecieron mis hijos, allí nos casó el pastor a mi esposa y a mí, allí nos formamos como ministros, porque entendimos el llamado que Dios nos había dado. Dios te llamó, hermano, a servir en tu iglesia, te llamó a servir en tu comunidad, te llamó a servir en el lugar donde trabajas. Que seas un hombre, una mujer de paz, que una a la gente que está en ese lugar. No para que vayas a hacer disensión, o para que miren tu actitud, que miren tu mal testimonio, que miren tu comportamiento. Tienes que ser luz donde quiera que estés. Tengo la bendición, hermanos, cuando empecé a trabajar ahí donde estoy, una compañía para el condado. Cuando empecé a trabajar en ese lugar hace 2 años y medio, había trabajadores trabajando en un área, en un mismo edificio, que no se hablaban. Estaban enemistados, no conocen de Dios. Y cuando yo entré, hermanos amados, tú sabes, una persona que entra nuevo, todos no sabes qué está pasando. Y me decían: mira, mire, señor, no sé, cuidado con aquel hombre, porque aquel hombre es malo. No le hago mucha confianza, hermano. Así pasó. Y hay allí un italiano, Darío, que decían: cuídate del italiano, porque ese italiano es malo. Cuídate de ese gringo, porque había un americano allí. Cuídate de ese gringo porque es malo, hermano. El gringo y el italiano fueron gente maravillosa para mí, que me ayudó en lo que podían ellos. El italiano me trae pizza porque su suegro tiene restaurante. Me hace partícipe de unos sándwiches tremendos, hermanos amados, y hasta la fecha es mi mejor amigo. Y las otras personas, hermanos, que estaban enemistados, pues yo, dice la Biblia, que estés en paz con todos. En cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. Yo hablo con todos, hermanos. Yo no tengo enemigos que yo escoja o que yo sea enemigo de ellos. Yo hablo con todos. Así que, hermanos amados, empecé, he de ahí otra vez un sándwich, porque quiero invitar a Miguel y a Carlos, porque siempre me invitan un taco. Y Darío me trajo un sándwich, lo compré, hermanos, obviamente, y le di la mitad y la mitad. Ah, qué sándwich tan bueno. ¿Dónde lo compraste? Lo compré con Darío, el italiano. Y hermanos, ahorita son tan buenos amigos todos ellos. Hay una buena amistad, una relación entre ellos. Yo le digo: Señor, gracias, porque yo pude servir de instrumento para que esta gente esté en paz. Uno de mis patrones, de los meros jefes, me dijo: oye, Jorge, dice, yo sé que tú eres pastor, ¿por qué no empiezas un servicio de oración antes de empezar a trabajar en la compañía? Porque hay un hermano de la escuela de la iglesia de inglés aquí, hermano David. Siempre oramos todos los días en la mañana antes de empezar a orar. Hermano, si tú vas a tu trabajo, antes de que te vayas de tu casa, ora con tu esposa si estás casado. Si estás soltero, ora con tu mamá o con tu papá. Pero no salgas sin orar de tu casa. Estoy hablando de servicio, esto va incluido aquí, hermanos amados. En la mañana, cuando me levanto, se levanta mi esposa conmigo. Desde joven, desde que se casó conmigo, siempre, nunca me manda sin lonche y bien planchadito mi esposa. Gracias a Dios por mi esposa. Oramos siempre los dos en la mañana. Y me voy a trabajar. En mi trabajo llega el hermano, es mi asistente, mi ayudante. oramos juntos. Entonces la gente se empezó a dar cuenta, pero empezamos a mirar el poder de la oración, trayendo a la gente junta, bendiciendo la empresa, la compañía, hermanos, es increíble. Y este hombre se dio cuenta y dijo: Jorge, yo quiero que tú empieces oración en la compañía. Yo le dije: mira, ¿por qué no oramos y empezamos en tu oficina? Porque si haces el llamado a toda la compañía, no todos van a estar de acuerdo y vamos a tener problemas, porque van a decir que se le está obligando. Y eso es algo que... Y él me dijo: es muy inteligente lo que hiciste. Estamos empezando en su oficina, hermanos, a las 7 de la mañana. Estamos ahí, hermano David, estamos Dominic, agarrados de la mano, dándole gracias a Dios. Y me dijo: traigan su Biblia mañana. Con mucho gusto. Así que, hermanos amados, vamos con la Biblia en la mañana. El primer día, hermano David se le metió una chamarra porque no quería que lo miraran. Y le dije: ¿por qué, hermano? No, es que no quiero que haya problemas. Le digo: ¿pero por qué va a haber problemas? Carga tu Biblia, que todos vean lo que somos. Y él dijo: hermano, tiene razón. Ahora él va con su Biblia, vamos a la oficina de Dominic, hermano. Llegamos, leemos una porción de la Biblia y oramos a Dios. Dios te está llamando, te ha llamado para que seas de bendición en tu iglesia, en tu comunidad, en tu lugar donde trabajas. Dios te llamó a servir. ¿Cuánto tiempo tienes que estar en tu iglesia local? Yo no sé. Pregúntale a Dios. Pero sé fiel aquí en tu iglesia. No te muevas de tu iglesia. ¿Y en qué área vas a servir en la iglesia? Vamos a mirar Romanos, capítulo 12, versículos 1 al 13. ¿En qué área vas a servir en tu iglesia? Bueno, hermano, tienes habilidades, tienes capacidades, tienes talentos, tienes alguna preparación, tienes alguna especialidad. En Romanos capítulo número 12, versículo 1 al 13, mira lo que dice la palabra de Dios. Señor, ¿en qué voy a servir en la iglesia? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, miren, hermanos, dijo el apóstol Pablo: así que, hermanos, qué bueno tener comas y puntos, ¿verdad, hermanos? Porque se puede entender. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es la manera en que tú puedes agradar a Dios con inteligencia, es lo que quiere decir allí. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cómo Dios quiere que te vistas? ¿Cómo Dios quiere que uses tu cuerpo? ¿Cómo Dios quiere que uses los miembros de tu cuerpo? Presenta vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque la carne quiere hacer lo que no le agrada a Dios. Te quieres agradar a ti mismo, a ti misma. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o que es tu manera de servir a Dios de una manera inteligente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermano amado, no sigas la corriente de este mundo. Sé diferente. Jóvenes, sean diferentes. Distínganse de los demás que no conocen a Dios. Que pueda haber una distinción entre una persona que es santa, una persona que ama a Dios, una persona que sirve a Dios, que haya distinción. Porque la gente sabe y ve y distingue. Pero hoy en día la iglesia no se distingue si es cristiano o no. Por su manera de hablar, por su manera de vestir, por su manera de actuar. Hermano amado, no se sabe. Pero la Biblia dice: no os conforméis, no te metas al sistema de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermano amados, Dios nos hizo inteligentes. A Dios no le agrada. Yo nunca me miraría, hermano amado, vestido de una manera indecorosa, ni en la calle, ni en la iglesia, ni en mi casa. Porque Dios me dio inteligencia para distinguir lo que le agrada y lo que no le agrada. Dios te dio entendimiento para saber cómo hablar, qué palabras no usar, cómo no dejar que tu pensamiento, que tu mente te lleve a lugares tenebrosos y terribles. Dios nos dio entendimiento. Y dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener. Hermano amado, no pienses como el fariseo: yo soy mejor, yo me visto mejor, yo tengo el mejor calzado, la mejor ropa, el mejor carro, yo soy más inteligente, soy más elocuente, yo puedo. Hermanos amados, me recuerdo muy bien, acuérdenme dónde me quedé, cuando el pastor me dio su clase. Jorge, aquí te dejo mi clase, mijo. Yo sé que Dios está preparando, yo sé que tú puedes enseñar, aquí está la clase. La primera vez que enseñé, cuando se terminó la clase, Dios le bendiga, hermano, qué bonito enseñó. Ah, qué bonito usted enseña, hermano, me gusta. Y afuera, hermano, es un diácono, me dijo. Sí, hermano, te avientas a enseñar. Pero enseñas mejor que el pastor. Y hermano amado, como que me llené de vanidad por lo que me dijo el hermano. Pero luego el Señor me dijo: pero ¿cómo tú puedes aceptar ese halago del diablo cuando mi siervo me ha servido por más de 50 años y tú apenas estás empezando? Y dije: Señor, perdóname. No pienses de ti, de lo más alto que puedas pensar de ti, sino que pienses de sí con cordura. Hermano, pero qué guapo está usted. Mire nomás qué alto. Y que me dijeran a mí eso, hermano, pues no estoy alto. Hermana, pero qué guapo está usted. Hermano, mucho cuidado. Piense de sí con cordura. Mírese al espejo, pero no al espejo de su casa. Mírese en el espejo de la Biblia. Aquí en las Escrituras. Este es un espejo donde miramos nuestro verdadero rostro. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ponga atención a esto, hermano. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. No critique a su hermano. No se enoje con su hermano. No menosprecie a su hermano. No menosprecie a su pastor. De manera que teniendo diferentes dones, tú tienes una gracia de Dios. Cuando aceptaste a Cristo, Dios te dio ese don, Dios te dio un regalo. Lo que pasa es que no has leído la Biblia lo suficiente, no has orado lo suficiente, no has ayunado lo suficiente y no te das cuenta del poder que Dios te dio. Porque los dones del Espíritu Santo se descubren conforme tú le sirves, conforme te consagras, conforme lo buscas, tú te das cuenta del poder y del don que Dios te dio. Pero hay muchos creyentes que no saben el poder que hay en ellos porque no tienen tiempo para leer la Biblia, para orar, para ayunar, mucho menos para asistir a la iglesia. Pero tienes un don. El día que lo descubras, mira, hermano, Si tú tienes el don de profecía, úsalo conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir. Hay gente muy servicial aquí, hermanos amados, que sirven y que ayudan. Ese es un don de Dios. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, hay gente, hermanos, que da para la obra de una manera liberal. El que reparte con liberalidad. El que preside, o el que dirige, o el que está, hermanos, al frente con solicitud. El que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo bueno. Perdón, no se crean, hermanos. Aborreced lo malo. Seguid lo bueno. Ese es. ¿En qué área vas a servir? En la iglesia. De todo lo que el amor, lo que he leído en la Biblia, ¿qué es lo que hay en ti? De lo que leí. En servir, en enseñar, en ministrar. Bueno, hermano amado, Dios te llamó a servir. Primero en tu iglesia, en tu comunidad, en el lugar donde trabajas. ¿Cuánto tiempo tienes que servir en tu iglesia, hermanos? El tiempo que sea necesario mientras Dios te prepara para el ministerio grande. No puedes brincar a ser un evangelista o ser un pastor sin pasar el proceso de preparación y el proceso que Dios tiene para sus siervos. Si tú miras el libro de Gálatas, la carta de Gálatas, el apóstol Pablo, hermanos, tomó tiempo para empezar a salir de misionero. Si tú miras, él da fechas ahí. Después de 3 años subí a Jerusalén, después de 14 años fui a ver a los apóstoles. Mira, es un proceso de tiempo. No quieras brincar de primero a sexto año, porque Dios es Dios ordenado. Tienes que pasar el proceso por el cual han pasado todos los siervos de Dios. Moisés, 40 años en el palacio de Faraón, porque Dios le iba a preparar a conocer el lenguaje egipcio, las costumbres egipcias, la religión egipcia. Dios lo preparó porque él iba a usarlo para sacar a su pueblo de Egipto. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, y después de 80 años Dios lo llamó a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y duró 40 años en el desierto con el pueblo de Israel batallando. Si tú piensas que el ministerio es fácil, no es fácil. Requiere de constancia, de fidelidad, de perseverancia, de tenacidad para servir a Dios. Una vez que estés allí, no puedes decir hasta aquí, tiro la toalla. Dice la Biblia, dijo Jesús, que el que toma el arado y mira hacia atrás no es digno del llamado. Por eso, hermano, el llamado que Dios te ha dado, te llamó a servir en tu iglesia local. ¿Por cuánto tiempo? Eso lo vas a descubrir conforme le sirvas al Señor y Él te llame a servirle después de que te haya preparado. La universidad de Dios es la iglesia, porque el que habla a través del predicador es el Espíritu Santo y te da lo que Él quiere que tú aprendas para tu bien. ¿Lo dejas o lo tomas? No te muevas de tu iglesia. ¿En qué área vas a servir? Terminamos en Hechos, capítulo 6, versículos 1 al 8. Gloria a Dios, hermano amado. Es un honor, un privilegio servir a Jesús. Romanos, capítulo número 6, versículos 1 al 8. Mire, versículo 1 al 8, gracias. Mire, hermano, aquí. En la iglesia primitiva, la iglesia donde los apóstoles, hermanos, estaban al cargo de ese grupo de hermanos, de ese cuerpo de Cristo, En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, miren hermanos, cuando empezamos a orar y ayunar, tiene que haber un cambio. Cuando creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Hermanos, aquí empezó la murmuración de los mexicanos contra los de otro país. Con todo respeto, ¿no? Se murmuraron los de Guatemala contra los mexicanos, y los mexicanos contra los salvadoreños, y los salvadoreños contra los hondureños. Aquí empezó el problema, hermano, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Quiere decir que la gente que estaba allí, hermano, estaban trabajando. Siguiente versículo. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Cada cosa tiene su lugar, hermano. Si usted quiere ver al pastor o a la pastora en la cocina o sirviendo, no podemos dejar de ministrar, de enseñar la palabra para servir a las mesas. Por eso hay gente a quien Dios ha capacitado y ha tocado para que sirvan, para que ayuden. Y dijo: busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio. Miren, hermanos, hasta para servir la mesa tenían que tener buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Qué tremendo, hermanos, a quienes encarguemos de este trabajo. Gracias a Dios por las hermanas que hacen talento y que lo hacen de corazón, por los que ayudan a servir la Santa Cena, por a los que nos ayudan a recoger la ofrenda, por los que nos ayudan con la música. Gracias a Dios por cada quien en su lugar. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, hermano, llegó a ser un evangelista tremendo. A Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Este Nicolás, hermanos amados, se había convertido al judaísmo. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Hasta para servir la mesa tuvieron que orar por ellos y ponerle las manos. Pero tenía que ser gente de buen testimonio. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Hasta ahí vamos a quedar, hermanos. Pero mire, los que empezaron como diáconos o los que empezaron sirviendo mesas, Esteban llegó a ser un poderoso predicador de la palabra. Felipe llegó a ser un evangelista tremendo. A él le dijo el Espíritu Santo: ve y párate ahí en el camino que está en Jerusalén y júntate a ese carro donde viene un etíope. Tenía hijas que eran profetisas. Empezaron en lo pequeño, en algo que parecía despreciable o algo que parecía, hermanos, denigrante, sirviendo mesas. Y Dios los sacó de servir mesas a ser gente, siervos fieles y poderosos. En la iglesia es tu universidad, pero debes empezar desde lo más pequeño y ser fiel en el puesto que te pongan hasta que seas ascendido, hasta que seas promovido y hasta que el Espíritu de Dios te promueva a donde Él te quiere poner. Pero si no eres fiel en lo pequeño, si no puedes ser fiel en tu iglesia no podrás ser ministro, ministra del Evangelio, porque no eres fiel. Dios no puede usar un vaso que no es constante y que no es fiel. Dios busca seriedad. Dios busca gente que quiera servirle y que diga: Señor, aquí estoy. Pase lo que pase, te voy a servir. No es de emoción. No es de un ratito. Es de servir a Dios de corazón. ¿Cuál es el llamado que Dios está dando? Yo admiro a los hermanos que manejan, hermano Anthony, que vienen de Anaheim. ¿Dónde vienen ustedes? que vienen de lejos manejan para venir a la iglesia. Alguien más que venga de lejos, admira a los hermanos que vienen de lejos. Pero saben que, hermanos, valen la pena. Yo vivía en el monte, la iglesia estaba en este de Los Ángeles, venía de mi trabajo desde Hollywood hasta mi casa, ya mi esposa estaba lista con sus niños cambiados, ya mi esposa tenía todo listo, no había tiempo de comer, no había tiempo de sí me bañaba, ¿verdad? Me daba un baño rápido, me daba un baño rápido y vámonos a la iglesia. Porque el culto empezaba a las 7:30 y yo era el baterista de la iglesia. Si yo llegaba a las 7:30 a la iglesia, para mí ya era tarde. Yo tenía que llegar a la iglesia a las 7:10, a las 7:05, máximo a las 7:15. Y era un fuego que me movía de la casa, del trabajo, hasta mi casa y del monte al este de Los Ángeles a servir a Dios en mi iglesia. Y a mis pastores, a mi Dios. Y hermanos, había cultos los martes, los jueves, los viernes y los domingos. Y no fue cuando el pueblo respondía al llamado de Dios. Hoy en día, hermanos, con trabajo la gente quiere venir a la iglesia 2 días o 1 día. Y no digo por ninguno de ustedes, hermanos, estoy hablando en realidad, lo que es la realidad. Venir a la iglesia con pasión, con deseo, con ese fuego. Venir esperando que Dios tiene para mí. De esa gente, Dios se sirve para ponerlos en el ministerio. Pero si solamente vienes por pasar el rato, porque no digan o a ver qué va a pasar, o hermanos amados, estás en mucho peligro. Estás perdiendo el tiempo. Tienes que arrepentirte y ponerte en cuentas con Dios y tener pasión por servir a Dios. Porque de esa gente, dice la Biblia que de los violentos es el reino de los cielos. Y el de ser violentos no son aquellos que se enojan y quebran mesas y trastes, no. Se refirió Jesús de los decididos a servirme, de esos va a estar lleno el reino de los cielos. Hermano amado, Dios te llama, sírvele. Si me miras como que quiero llorar, tengo pasión por la palabra, tengo pasión por las almas, tengo pasión por las ovejitas, aunque no parezca. Pero ese es el fuego que Dios puso en mí y el fuego que Dios quiere poner en ti, o tal vez ya puso en ti. Sóplale, hermano, échale fuego, aviva, le dijo Pablo a Timoteo, aviva el don de fuego que hay en ti. ¿Cuál es el llamado que Dios te dio? Hermano amado, aprende. En tu iglesia es la universidad de Dios. Incline su rostro.